Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy. Actor de teatro, cine, televisión. Como actor lo contabilizo alrededor de 10 películas. Como director de cine, si no me equivoco, en 2 o 3. Media decena de teleseries, más de una docena de series, teatro, algún videoclip por ahí y varios premios. Roberto Farías, bienvenido a 35 milímetros.
Bien, gracias. Bienvenido, te voy a decir. Gracias por invitarme. Oye, el medio currículum, ¿no? Mi mamá debe estar emocionada en este momento.
Muchas gracias a ti por aceptar la invitación.
Sí, obvio.
Vamos a hacer un recorrido, preguntarte algunas cosas de la primera etapa de tu vida también, de tu historia y después a lo profesional, porque eres un actor de tomo y lomo y has hecho muchas cosas. El año 69, Conchalí.
Conchalí, exactamente.
¿Qué nos puedes compartir de esa primera etapa de la vida, de tu origen, de tu historia?
Creo que en esa primera etapa, como toda la gente, creo yo, se formó básicamente toda la universidad a la cual nunca asistí, digamos. Ahí aprendí de la calle, aprendí de la gente, aprendí de la nobleza. La gente de barrio son personas muy solidarias, muy particulares. Se ha ido perdiendo un poco eso, ya los barrios están en franca extinción. Había unión, como te digo, solidaridad, muchos personajes distintos, ¿cachai? A los cuales uno podía imitar, seguir, entretenerse, ¿cachai? Soy de una familia de esfuerzo, como muchas familias de este país. Eso, y como que la cosa artística, digamos, no tengo ningún tipo, a excepción de creo que mi abuelita que escribía poemas, no tengo como una ralea, ni una familia, ni una dinastía artística. Entonces esto de ser actor básicamente es un accidente, fue casi un accidente. Entonces creo que agradezco mucho lo que tú me ponías en el 69, un poco difícil la posición.
Está buena.
Sí, además, pero claro, creo yo que, puta, estoy orgulloso, estoy contento. No quiero sentirme ni especial ni nada de eso. Todos tenemos nuestras biografías, nuestros dramas, pero creo que el haber nacido en barrio me ayudó mucho a entender ahora, ¿cachai?, en mi trabajo, a entender más en profundidad los caracteres, ¿cachai?, las personalidades.
Perfecto. ¿Y de tus padres? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué les debes a ellos de lo que eres hoy día?
Oye, las preguntas buenas. Mi papá, un esforzado trabajador de toda la vida, eléctrico, una persona de mucha intuición, mi mamá igual. Mi papá fue eléctrico, está vivo todavía, pero mi papá fue eléctrico, trabajó en la ETC hasta que en la dictadura se acabó. Uh-huh. Siempre estudió por su cuenta, lee mucho. Un tipo resiliente, al igual que mi mamá, que también muy intuitiva. Mi mamá construyó, imagínate, nosotros vivíamos en una casa de dos pisos, mi mamá hizo ampliaciones después, ella, así sin saber, no sé cómo chucha lo hizo, pero construyó, ¿cachai? Es como constructora mi mamá, y sigue construyendo, y llama a unos maestros y empieza a construir. Puta, valores, ¿cachai? Siempre. Lo que más tengo de mi mamá, creo yo, es que siempre me enseñó estas cosas que también van en extinción, estas reglas básicas de educación, ¿no? Dar el asiento, no hables mal de las mujeres, si usted se mete con alguien, no cuente. A las personas de edad, le da el asiento, usted paga la cuenta.
Buenos hábitos, buenas normas de conducta.
Sí, dar las gracias, ser agradecido. Y mi viejo básicamente, bueno, un poco más frío, más, que la vida también lo maltrató bastante. De ir para adelante nomás. Pues mi papá es como así, ¿cachai? Ha tenido pérdidas muy importantes, muy difíciles, y el viejo se ha sobreponido siempre. Entonces, verlo a él es también... Todos, insisto que todos debemos tener algo... todos tenemos que también perdonar a los papás, ¿no?
Por supuesto.
Y uno también perdonarse después cuando es papá también. Pero creo que sí, bueno, agarré... Uno con los años lo va entendiendo mejor, creo yo, de perdonar, de saber, de entender qué cosas buenas agarraste de ahí. Y nada, les debo todo. O sea, me apoyaron siempre, ¿cachai? Aunque al principio para ellos debe haber sido difícil que un hijo de clase media-baja quisiera ser actor, bueno, a los 23, 24 años. Es difícil de que haya vivir, ¿vos cachai?
Sí, claro. Estamos conversando con el actor de teatro, cine y televisión, Roberto Farías. Roberto, de esa etapa, lo último, del colegio, del liceo, ¿amigos de esa época conservas hasta el día de hoy?
Sí, conservo algunos amigos del barrio.
Ya.
El colegio no, tengo que confesar que estudié en un colegio en la enseñanza básica muy difícil, muy agresivo, muy violento, entonces no tengo ahí ningún tipo de... Por ahí algún compañero que agarré en Instagram la otra vez que tengo buenos recuerdos de él, pero no tengo buenos recuerdos de algunos profesores, pero de compañeros no, era muy heavy metal la wea.
¿Quieres nombrar el colegio?
Sí, era el colegio DN-124 de Conchalí, cuando tenía colegio con número. Yo estuve en colegio con número. Perfecto. Y alcancé a almorzar en la escuela también, a veces almorzaba cuando... y después el liceo, ese fue, hice varios postítulos en el liceo, porque estudié en el A41,
ya.
Y ahí estudié hasta tercero, y me pillaron fumando cigarro, me echaron, yo no avisé, y me cambié al Gabriela Mistral, que está en Independencia. Y de ese liceo guardo muy buenos recuerdos. Qué loco, porque fue un año y medio en donde, de hecho, conservo a mi amigo el Pepe, que le aprovecho de mandar un saludo, Nelson Ramos, que fue como mi amigo de ese liceo y que lo conservo hasta el día de hoy. De hecho, trabaja en una de mis películas. En dos películas ha salido mía, ha hecho papeles chicos el Pepe.
¿En Vareta?
En Vareta y en Quiero Entrar.
Perfecto.
En Perkin, que es la última, no lo pude enchufar en ninguna cosa. Pero a él lo conservo de esa época. Fue creo que fue un año y medio que resolvió toda mi enseñanza básica y media. Como que tengo un buen recuerdo de ese año y medio. Más que para atrás, no mucho, en realidad.
Hiciste después algunos talleres de actuación, ¿o no?
Sí.
¿Algunos recuerdos hay un taller de la Corporación María Canepa?
Sí, maravilloso. De hecho, el otro día... Está rica esta radio, man. Está como...
¿No es cierto que sí?
Sí, es acogedor. Estuve en el María Canepa, era una corporación que ahora pertenece a Paternitas, que es la fundación que a los niños que caen, a menores de edad que caen a la cárcel, después los protegen y tratan de reinsertarlo. Es una organización muy maravillosa. Entonces yo ahí tomé mi primer taller, que fue impulsado por un compañero de Ima Coffee, cuando yo trabajaba sacando fotocopias, haciendo encuadernación, y como yo era histriónico y todo, esto lo he contado muchas veces, pero te lo puedo contar de nuevo, más resumido. Y te lo puedo contar a ti, que me caes bien, aparte. Y un día me tiró un diario hacia la mesa, y talleres María Canepa. Y él siempre había querido que yo fuera actor, como que, o estudiar algo, porque siempre me cachaba pintando el mono y haciendo imitación. Y me lo pagó él. Valía 5 lucas, ponte tú y yo, estaba dispuesto a pagarlo. Y porque él me impulsó, que el Sergio, que le mando un beso, y todos los demás compañeros que me apoyaron también, gracias a eso fui, tomé ese taller que está en la iglesia de La Viñita ahí en Santos Dumont, y se llamaba María Canepa porque digamos, uno de los directores académicos era el Héctor Noguera, la María Canepa y el Juan Cueva y Alejandro Sidi, quien creó también, que era un impulso, esto voy a tratar de resumirlo porque es muy bonito, era un impulso que tú salías de animador cultural, era una escuela nocturna de teatro y también talleres que era una iniciativa predictadura, que se hizo antes de la dictadura, que iban actores profesionales a los barrios, entonces hacían un taller de 2 años, voz, actuación y movimiento, y lo tomaban 10, 15 cabros, y salían de animadores culturales, que eso significaba que esos 10 cabros que estaban en 10 poblaciones, después iban a su población y ellos hacían talleres a 15 más, y así empezaban.
Se multiplicaba.
Y se multiplicaba la guay. Había un movimiento interesante de teatro callejero y teatro poblacional y todo. Entonces ella, la María Canepa, en un gesto maravilloso, trató de hacer eso de nuevo.
Perfecto.
Y yo alcancé a tomar ahí un taller primero y después estudié en la nocturna 1 año, después se cerró por falta de financiamiento, digamos.
Perfecto. Y hay otro taller también de Juan Edmundo González.
Maravilloso también, sí.
¿Qué nos puedes compartir?
Lo que pasa es que cuando se acabó el María Canepa, yo quedé como en el aire, ¿cachai? No tenía muchas posibilidades de... No tenía plata para estudiar formalmente en alguna escuela. Ya en esa época eran caras, imagínate. Ahora son, ya es como estudiar para ser astronauta.
Sí, claro.
Entonces, la Pepa Duque, otra persona a la cual le debo la vida, era muy amiga de la de una hija de Gustavo Mesa. Y me dijo, toma cualquier taller por este año para que no perdáis el training y después yo hablo con Gustavo y vemos la posibilidad de que te hagan una beca o algo así.
Y ahí entras a la Escuela de Teatro e Imagen.
Claro. Entonces tomé el primer taller que encontré, que ya en abril estaban todos cerrados, pero justo había uno en la Corporación Arrau, que estaba en Miraflores, donde estaba el Juan Edmundo. Conocí al Juan Edmundo González, que fue el que empezó el Teuco, el que fue la compañía de teatro callejero más importante con el Andrés Pérez. Un tipo capísimo, ¿cachai? Que siempre trabajó bien marginal y todo, un weón maravilloso, que fue mi maestro, ¿cachai? Él fue el que me impulsó, el que me ayudó. Es que cuando el Gustavo Mesa me abrió sus puertas de su escuela, me dijo, weón, vaya a trabajar acá, vaya a hacer aseo, cosas así, pero no vaya a pagar nunca nada. Y te tiene que ir bien y todo. El Juan Edmundo, cuando le conté, me dijo, weón, hazlo, porque te va a ir bien. Cuando nadie, ni yo mismo, confiaba en ese impulso o en que podía resultar, él lo vio. Y gracias a él y gracias al Gustavo, pude estudiar, porque quería ser actor. Como profesional, yo sentía que había que ser profesional, había que estudiar, no sé, yo sé que es un oficio, pero yo quería estudiar en una escuela, salir de alguna parte, ¿cachai? Decir, salí de acá o aprendí acá, no formarme de manera así más sui generis, que iba para allá, tomé caleta de talleres. Si sumo todos los años que tomé talleres, fueron como 3 años, ¿cachai?
Yeah.
Entonces, yo quería, y salí de ahí cuando la escuela estaba... La raja, ¿cachai?
Roberto Farías, estudiaste entonces en Gustavo Mesa, la Escuela de Teatro e Imagen. ¿Y quiénes fueron tus maestros, aparte de Gustavo?
A Gustavo lo tuve cuando salí de la escuela.
¿Ya?
Y trabajamos profesionalmente en Fata Morgana.
Perfecto.
Él siempre estuvo ahí apoyándome. Fue un... Puta, yo le aprovecho de mandar un saludo y siempre le mando mi agradecimiento. Un weón maravilloso. Pero estaba también Jaime Silva, que sí. Diosito los actores lo tenga en su santo reino. Estaba Oscar Estuardo, que también está en este universo. Estaba también Jaime, estaba el César Robinson López, después llegó el Andrés Céspedes cuando estaba, bueno, crudito así, estaba en su flamante compañía El Cancerbero.
Sí.
Estaba Luis Ureta, estaban todos los monos, bueno, estaban todos los inspirados, ¿cachai? Estaba la Elsa. Yo tuve la suerte de estar con la Ingrid Leighton en el primer año también, que puta, fue una maestra. Tuve súper buenos profesores, súper inspirados. Y también yo tenía, como los boxeadores, pues, bueno, tenía hambre de teatro, hambre, sí, claro. Entonces,
¿y pudiste aproveché. ¿Pudiste trabajar paralelo a tu proceso de formación?
Trabajé solamente el primer verano.
¿Ya?
Que trabajé en el colegio periodista cobrando a los periodistas. Una hueá muy graciosa, porque tenía que trabajar, ¿cachai? Tenía que aportar algo al hogar.
Perfecto.
Porque mi mamá se ponía con la comida, obviamente, con el alojamiento, y me daba unas moneditas solidarias para ir para
la micro y todo.
Sí. Claro. Pero ese verano me acuerdo que trabajé. Llegué al colegio periodista como con un currículum y trabajé un mes y medio. Y de ahí les dije que tenía que renunciar porque entraba al segundo año de escuela, yo ya estaba estudiando. Y al otro año me propuse, dije, voy a hacer teatro callejero, no voy a trabajar este otro año, voy a hacer teatro callejero y de esa plata lo propuse, digamos, porque ahí justo falleció Juan Edmundo y viendo unos diarios de él, viendo unas fotos de él que estaban en su casa cuando lo fuimos a visitar, encontré fotos del teatro callejero que él hacía, ¿cachai? Con el Teo, con el Andrés Pérez. Era un teatro guerrilla que duraba, no sé, 15 minutos y había que arrancar, porque si, bueno, los pillaban, bueno, los metían preso. Y gracias a esa inspiración empecé a escribir, empecé a hacer teatro callejero, hice como 3 años teatro callejero. Paralelo a la escuela y paralelo también a los talleres. Seguí tomando talleres, estaba bien, bien fascinado con este universo.
Perfecto. Has trabajado con destacados directores. Me gustaría que te refieras en pocas palabras a algunos de ellos. Raúl Osorio.
Sí, puta... El Raúl, puta, es un maestro, loco, es un gran director, un weón muy inteligente, que sabe mucho de teatro, que tiene una trayectoria importante, cuestionado, hueviado, como cualquier persona que esté en algún lugar de poder, ¿no? Ahora no sé quién va a estar en ese lugar de poder, para que lo cuestionen, ojalá también. Siempre es así, el mundillo del teatro está siempre muy cerca de la farándula, creo yo. le adjudican una nobleza al teatro que la televisión no tiene, dicen de pronto, ¿no? Y yo creo que miseria hay en todas partes. En el teatro hay miseria, hay gente miserable en el teatro, hay gente miserable en la televisión, hay gente miserable en el cine. En todas partes encontráis eso. No es que el teatro se salve. Creo que a veces el teatro es más agresivo y más tóxico, weón, en términos de comentarios, pelambres, chimuchina,
sí, claro.
que la televisión, que abiertamente es eso, ¿cachai? Que uno sabe que va a trabajar un rato, después se va, es solo imagen, no es más honesta la tele en ese sentido. Y de él, puras buenas palabras, aparte del abuelo de mi hija, yo un weón con el que aprendí caleta, loco, aprendí mucho. Yo era un actor brutito nomás, así que tenía puro instinto y él me enseñó muchas cosas. De hecho, creo que ahora muy pronto vamos a volver a trabajar junto.
Perfecto. Lucho Ureta, ¿qué opinión te
merece? Lindo, Lucho, un inspirado, un weón de teatro, un hombre de teatro, respira teatro, come teatro. Ese weón es de teatro, sensible, se mete en unos proyectos. Yo lo agarré cuando se metía en unos proyectos, weón, que era una weón. Decía, Lucho, ¿por qué quería hacer esta obra? No la va a ver nadie, conchetuma. Pero a él le gustaban y fue muy valiente en hacer obras. Yo hice una de Peter Hanke, que era el juego de las preguntas, weón, que lo hacíamos en el Museo de la Solidaridad, cagados de frío, llegaban 10 personas, 5 personas. Eso fue a mí, fue una escuela importante, ¿cachai? Nómbrame a alguien.
Sí, Alexis Moreno.
Bien, el Alexis, bacán. El Alexis lo tuve como director cuando él tenía como 25 años.
Ya.
Fue como una de sus primeras, él ya tenía su compañía y me dirigió en Hamlet. Bien, súper bien. Después trabajamos en la tercera obra. Es un weón también de teatro, el Teatro La María es gente de teatro.
Sí.
Gente que vive del teatro, que puta, me saco el sombrero, no sé cómo lo hacen, weón. He tenido suerte de trabajar con gente así, inspirada. Sí. El mismo Gustavo con el que hice Fata Morgana, un tipo con una experiencia, weón. O sea, es bonito ver, yo siempre, nunca quise ser aseguradito. Yo cuando me quise ser actor y trabajar en teatro, quise trabajar con la mayor cantidad de directores posible para convertirme en un actor dúctil, que supiera, que se fuera más manuable, que trabajara, no ir por una línea, ¿cachai? Como hay muchos actores o directores que van por una línea y vos veis que esos actores es imposible que se desencasillen de un estilo de actuación medio mentiroso, medio sobreactuado, ¿cachai?
Perfecto.
En cambio, con el Luis aprendí algo, con el Ureta aprendí algo, perdón, con el Gustavo te da dos indicaciones y chao, si no la agarraste, cagaste. Que hay pegado, ¿cachai?
Oye, ¿y Guillermo Calderón?
Puta, un gran amigo. El Guillermo, a diferencia de... Bueno, sin duda con todos tengo una amistad que tú sabés cómo es. Pues tú sí. También soy actor y todo el chiste, ¿cachai? Que nadie entiende por qué los actores se abrazan tanto, por qué se odian tanto a veces, por qué se pelan, se apuñalan y después se besan. Porque somos intensos, somos extraños, somos, bueno, de piel.
Sí.
No tenemos mucho filtro. Pero creo que en cada acción de ese tipo... errática, siempre hay detrás una soledad, siempre hay una angustia, siempre hay una fragilidad. No creo que la gente sea tan mala, como lo dije recién. No es que me esté resarciendo ni tratando de contradecir, pero eso es lindo.
¿Hiciste clase con Guillermo Calderón?
Con Guillermo somos amigos de alma, de puta.
¿La compañía la Reina de Conchalí?
La hicimos cuando hicimos clase, claro. Pero yo con el Guillermo hice un monólogo que se llamaba Monólogo de la Ciudad,
yeah.
En el año 2001, 2000.
Ya. Yeah.
Que eran Lucky Strike, hizo una guay maravillosa, que hizo como 7 monólogos. Entonces estaban, bueno, el Marcial Tagle. Entonces había un director, un dramaturgo, y había una obra de la Lucía de la Maza que la dirigió el Guillermo. Yo, el Guillermo, sabía de él por el Cancerbero. Me llamó por teléfono, la hicimos, y ahí nos hicimos amigos al tiro.
Perfecto.
Cuando éramos unas lauchas, como decimos, unas lauchas secas pegadas en la pared, fuimos amigos desde ahí, ¿cachai? Igual que con el Daniel y todo. Tengo la suerte de conservar esos dos amigos bastante talentosos y admirables y bacanes.
Roberto Farías, ¿qué opinas de la televisión? ¿Te gusta? ¿Le ves buen futuro? ¿Entras y sales de ella? ¿No te genera contradicciones? ¿Cuando la haces por dinero, por visibilidad?
Oh, es la pregunta buena. Con esto, mira, me gustan las series mucho, que se hacen a veces en set de televisión. La televisión, mira, uno siempre, en algún momento de mi vida, cuando despotriqué en contra de la tele, generalmente cuando uno parte y uno quiere ser un hombre de teatro, y el teatro, y el teatro. Después finalmente me di cuenta con los años que era miedo. Le tenía miedo a las cámaras, le tenía miedo a ese lugar, sentía que era un lugar amenazante. Pero también cuando vi que había muchos coleguitas viviendo de eso, decía, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y es un lugar que puede ser muy ameno, es un lugar que puede ser muy contenedor, un lugar que puede ser dar mucho espacio a la creatividad, pero también es un lugar que hay que entender que es rápido, que tiene que puedan sacar 20 escenas diarias y hay que sacarla. Sobre todo ahora creo que hay un, debido a la baja, bueno, un audiovisual que está para el pico, los canales en ese sentido están haciendo cada vez menos producciones. Antes yo creo que había más posibilidades. Sí. Hay una suerte de angustia, hay una suerte de no saber qué va a pasar, una cosa que de inestabilidad, que parece que no se va a hacer más. Hay cada día más actores, más escuelas, pero hay cada día menos pega, menos espacio. Entonces se genera una angustia de que se están bajando, obviamente, los aranceles, ya no te pagan lo que te pagaban hace 3 años, 4 años. Tenés que ir por la plata que sea, porque hay que comer, etcétera. Pero sí, es un espacio hostil, creo yo, pero a la vez también genera un training que es importante tenerlo también, ¿cachai? Es un oficio, como todo. Pero si me dais a elegir, chuta, podría haberme saltado algunas cosas, pero también le agradezco haber aprendido varias weas, que o sea, tenéis que pasar, po. O por el cielo o por el infierno tenéis que pasar para saber después de qué se trata. Ahora, aprendí a convivir con la wea después de que se me haya hecho tan difícil. Tengo grandes amigos que trabajan en la tele, directores, técnicos, generalmente, wea, con los técnicos siempre tengo una súper buena relación. Y yo genero las condiciones de trabajo y el ambiente y el humor para poder pasarlo bien ahí, ¿cachai? Porque sí, claro. Sé que si vais a contrapelo y vais ahí con el resentimiento, todos somos resentidos, yo sobre todo, vais a perdedor si sabéis lo que es. Por eso a mí creo que me gusta la tele y la respeto, porque es lo que es honesta, no te miente, ¿cachai? No te ofrece una weá y después te da otra.
Algunos recuerdos de, por ahí leía unos programas de televisión, Carrera Café, Búscate la Vida, Mandiola y Compañía.
Mandiola, la he estado viendo, la vi ayer, weón. Yeah. ¡Ay, qué bueno! Justo la vi ayer, tengo súper buenos recuerdos de Mandiola y Compañía, porque ahí estuve con los viejos del Happening, pues,
eso era Mega, ¿no?
Claro, sí. Mega. Estaba con Espinita, con Rabani, con Canitropo, pues, que eran mi... O sea, tú comprenderás, un niño de Conchalí con muchos sueños, bien, el Happening, el domingo, weón, se cerraba el boliche.
Por
o sea,
supuesto.
No había nadie en la calle, pues, weón. Era como nuestro Saturday Night Live, ¿cachai? Eran unos weones espectaculares. Entonces yo siempre los admiré mucho y me acuerdo que un día empecé a grabar cuando estaba la desaparecida Ross Films, que hizo varias cosas buenas, weón.
Sí.
Que los extraño bastante, independiente ese cagazo que quedó, que quebraron y todo. Creo que es una productora que se le extraña, loco, porque al menos conmigo a mí nunca me cagaron, nunca me... Y fueron weones que generaron mucha pega. Perdonen que diga tantos garabatos, antes no decía tantos, o decía más, pero ahora estoy diciendo menos. Y ahí se Mandiola y de repente un día estoy grabando con Espinita, pues, weón. Que es como estar con Jerry Lewis, ¿cachai? Entonces, de repente paré así grabando... Era la primera escena que hacía con él. Y paré la grabación y dije, weón, estoy con... Un aplauso, le pedí un aplauso. Porque los técnicos, claro, están ahí. Y dije, weón, algunos cabros ni sabían quién era Poguán, yo creo, sí. ¿Cachai? Entonces, loco, este weón es el que inventó el chiste. Y lo abracé y le di un beso y fue, weón. Para mí fue una gran experiencia. Estaba el Marcial, estaba la Paulsen, que, weón, es una gran actriz, puta, que lo pasamos bien. Ella se acuerda también, creo que de toda esa época, entre Cámara Café, cuando empecé a hacer tele, ¿cachai?
Sí.
La serie, mis participaciones en serie. El Tato Dubó me ayudó caleta cuando él hacía Los Galindos, que también era de Ross. Fue una de las primeras cosas que hice. El weón me ayudó, me acogió, fue como súper generoso, ¿sabes? Que me tiré ahí. Porque yo le he hecho de todo. Yo le he hecho al sitcom, que es otro sí, formato. Pues. El sitcom es un formato distinto a la teleserie, o distinto a la serie, distinto al cine, distinto... El sitcom es medio teatral, ¿cachai? Es como teatro grabado. Entonces, tiene una temperatura y una densidad distinta a la otra, ¿cachai?
¿Algún recuerdo de los exitosos Pels de TVN?
Ricardo Fernández. Sí,
pues,
que le hice un homenaje. Le viste el otro día, me puse que era sí. el huevoncito más rico de todo.
Sí,
Ricardo
vi.
Fernández, los Pels para mí. Fue, uh-huh. Perdonen si suena esto, chiquillos, porque me pongo y saco la chaqueta porque cuando hablo de mi vida me da la calor. el Richard, pues, bueno, más encima que fue un trabajo súper intenso. Y fue también como la primera teleserie que hice que duraba 8 meses y que había que aperrar. Y yo pensaba que la iba a sacar barata, que era el mejor amigo del protagonista. Pero después resultaba que el protagonista tenía un hermano, pues, bueno. Entonces tenía que grabar con el hermano, que era el mismo Ricardo, y después grabar con el Ricardo. Oh, pero lo pasamos tan bien con ese bueno, nos reímos mucho. Me acuerdo, me puso pie remoto, me decía. Pie remoto. Bueno, ahí Roberto dice, porque yo improviso mucho. Entonces, después el güey empezó a entender y cuando yo le daba la caída, el güey se metía y lo pasábamos muy bien. Nos tentábamos mucho de la risa. No, bacán. Eso puedo decir de los exitosos Pers. El Ricardo Fernández.
Perfecto. Roberto Farías, ¿qué opinas de los premios? ¿Qué te pasa con ellos? ¿Te gustan? ¿Te dan lo mismo? ¿Los miras? ¿Te has ganado más de alguno? ¿Mejor actor en teatro en la obra clase, un Altazor? ¿Mejor actor en cine, en mi último round, Altazor también? Mejor actor de reparto en el club, cine, Altazor.
Como decía mi amigo Pablo Larraín, Todos desprecian los premios, pero cuando se los ganan... todos desprecian los premios hasta que se los ganan. Mi familia todos desprecian los premios hasta que yo me gané uno. No sé, son... Creo que... en una wea tan... en un oficio tan poco concreto, tan poco valorado, tan poco asible, ¿no? Una wea que está como en el aire, ser actor, ser director. Incluso hasta las películas, de nada te podía agarrar concretamente, ¿no? No operaste un corazón, no le salvaste la vida a alguien... Creo que los premios sí, depende de dónde vengan, cómo se hagan, cómo se organicen, siempre van a ser cuestionados. Los Altazores no sabía y si realmente votaban todos, si no eran premios como de buena onda. Pero son bonitos, son la raja ganarse un premio. Ahora, obviamente, uno se los gana, te hacen... El mejor premio para mí yo creo que es el Caleuche, porque aparte de ganártelo...
Reconocimiento a tus pares.
Claro, ahí sí que todos los guanes votan. Es de Chile Actores, que es nuestro sindicato, y aparte te pagan, pues, guan, te dan plata.
Exactamente.
Entonces, eso deberían ser...
Un par de palitos.
O sea, ojalá todos los premios fueran así.
Exactamente.
Pero sí, yo creo que los premios son bacanes. Ahora, claro, cuando se... Creo que competir, esa guada de competir no es tan entretenida, pero... Que te toque, bueno, a mí, aparte que las dos veces que me gané el Caleuche, cuando tú estabas de vacaciones con mi hija, entonces me llegaba ahí mi depósito.
Maravilloso.
Lo recibía mi papá, la primera vez lo recibió mi hermano. Sí, yo creo que está bien, loco, está bien. Uno va entendiendo que no es tan... Hay guays que son de verdad complicadas, hay cosas que son graves y hay cosas que son terribles en este negocio, pero los premios no, loco, está bien, hay que ganárselo. Ojalá todos se ganen un premio alguna vez. Me gustaría a mí, a veces, fundir todos mis Altazores y me ganar otras guayas y regalárselo a algún amigo que no haya recibido nunca uno, ¿cachai? Porque hay mucho buen actor, como decía Darín. Lo que pasa es que uno está más expuesto, está más encima, tuvo la suerte de estar en el lugar correcto, a lo mejor para que te pescaran, o no sé, anda a saber cómo sucedió el azar, pero está lleno de buenos actores y buenas actrices, locos, que se merecen más de un premio, y están ahí, y no lo han achuntado, o no han estado ahí, o no sé, pues, bueno. Y obviamente que a lo mejor los quieren igual, aunque digan que no los quieren, todos quieren un premio. ¿Vos querías un premio? ¿Te gustaría ganarte un premio?
No, si me gané un premio.
¿Qué te ganaste?
El premio del jurado en Biarritz. Con el tío.
Con el tío, maravilloso. Sí. ¿Qué se siente?
No, sí, es gratificante.
Sí. El premio Biarritz, aparte, yo también tengo un Biarritzazo.
Sí.
Es precioso.
Es súper lindo, gran festival. Estamos conversando con Roberto Farías, llegando prácticamente al final del primer bloque. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a conversar de todas las películas en las que ha participado. Vamos a una pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Escuchen nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el actor de teatro, cine y televisión, Roberto Farías. Roberto, vamos al cine.
Tiene muy bonita voz, Ignacio.
Muchas
gracias.
Quiero
decir. No te lo había dicho antes, pero ahora que estoy al lado tuyo, tan cerca...
Me voy a ir gratificado después de tu comentario. Vamos al cine. Los debutantes, tu personaje Danilo, dirige Andrés Weisblut, que estuvo aquí en 35 milímetros. Esta peli fue candidata de Chile a los premios Oscar y los Goya. ¿Cómo fue estar ahí?
Fue mi primera experiencia. Creo que estaba más sobreactuado que la chucha, pero fue súper buena experiencia. Fue la primera vez que estuve ahí con unas cámaras. Bueno, fue la primera vez que estuve como en el formato ahí cinematográfico. Era una película arriesgada igual para ese momento, ¿cachai? La Antonella, actuar con el Trejo, bueno, que siempre ha sido más que un amigo y todo, un ídolo, ¿cachai? Un gran actor. Fue una súper buena experiencia. Y fue también que empezar a pololear con las camaritas, que no es fácil, ¿cachai? No sabéis cuánto tenéis que dar o cuánto tenéis que sacar, ¿cachai? Entonces fue como una buena escuela. Después mirarme y cachar que bájalo.
Oye, hay otro proyecto del año 2004 que se llama El Tesoro de los Caracoles.
Sí.
Compusiste a Quique, se estrenó en Valdivia, su estreno nacional.
Uh-huh.
Es un joven que comete un crimen y su madre lo descubre, o lo encubre, perdón.
Sí.
Lo dirige Cristian Jiménez. ¿Qué puedes compartir de ese proyecto?
Lindo, fue un proyecto muy lindo que todavía me causa, me da muchas satisfacciones. Me gané un premio por esa wea. Cáchate que los cortometrajes no tienen mucho vuelo. Y en ese momento creo que El Tesoro de los Caracoles es el único corto que se dio independiente en el cine, el cine Arte Alameda,
¿ya?
Se daba por 500 pesos. Y fue mucha gente a verlo. Es muy raro que alguien pague 500 pesos por ir a ver un corto. Recibió muchos premios hasta el día de hoy, cabros, que de repente me he encontrado en películas audiovisuales, algún eléctrico, algún asistente, algún foquista me dice, weón, vi el tesoro de los caracoles. Y a veces lo ven ahora, hace muy poco. La gente lo sigue viendo, digamos, está en YouTube.
Perfecto.
Y no lo conocen y me sigue dando satisfacciones. Digo satisfacciones porque me sigo encontrando con gente que, oye, vos soy el del tesoro de los caracoles. Que lo hice el 2004, 2000, cuando mi hija había nacido recién. Sí, bueno, fue una experiencia a la raja. Eso fue en cine, fue con el Intibrión en la foto, el Cristian Jiménez me hizo ahí su... Yo tengo que confesar que yo todos mis trabajos he hecho audiciones. Mira. Muy pocos me han llamado, oye, vente, necesitamos a ti. Después, más viejo me empezaron. Pero yo ahí hice audición, para los debutantes hice audición. Nunca me... para La Buena Vida, bueno, que a lo mejor me vaya a preguntar, también hice audición.
¿Y eres bueno para los castings? ¿Ya no sigue yendo a casting?
Sí, siguen haciendo casting. Hay algo como que está pasando en la televisión, que hay como una suerte de... parece que le hicieron un electrochoque, que se olvidaron cómo actúa la gente y le están llamando a casting. Pero hay que ir. Es así el territorio Comanche aquí, ¿cachai? Hay que ir. Si te piden ir a un casting porque el director no te ha visto, o quiere cachar cómo funciona la... Hay que ir nomás. Sí, soy especialista en casting. Creo que me hice especialista en casting porque voy de muy buen humor. Trato de hacerlo... No bien, sino que hacerlo nomás. No me estreso. Al principio, obviamente, pues, bueno, que uno se estrese. Y voy sin expectativa. Pues, bueno, nunca pienso que voy a quedar. ¿Para qué? Pero voy, porque hay que ir. Porque es como decir, oye, bueno, no fuiste a la fiesta. O si no quedaste, por último, fuiste, ¿cachai? Si no les gustaste, fuiste. Y sí, pues bueno, El Tesoro de los Caracoles, retomando, fue una weá muy bacán. Estaba la creme de la creme del cine. Estaba Bruno Bettati produciendo Jirafa.
Perfecto.
Estaba con Jirafa. El Inti, que yo no lo conocía, loco, que era puta, un gran director de foto. El Cristian, que era uno de sus primeros proyectos. Y fue un boom, ¿cachai? Nosotros estrenamos en Valdivia y después venía Cachimba, porque estrenaba Cachimba también, señor Cayosi.
Perfecto.
Y fue, bueno, un fenómeno, así, una weá muy importante para mí, para mi trabajo, para el Cristian, yo creo, etcétera.
Y el 2008 viene La Buena Vida, tu rol de Edmundo, y esa peli ganó el premio Goya, mejor película de habla hispana, Andrés Good. ¿Qué te pareció?
Me gané un biarritazo.
Te ganaste un biarritazo.
De mejor actor, sí.
Ah, extraordinario.
Eso hay que decirlo porque son premios internacionales. fue bacán trabajar con el Andrés Good, pues imagínate, era como... En ese momento, en 2008, habían 4 cineastas, pues, bueno, o 3, claro. ¿Cachai? Entonces, trabajar con Good era como trabajar con Woody Allen, ¿cachai? Y ahí había que jugársela, y el casting, y aparte que fue una historia muy particular, pero creo que ahí fue cuando me dieron ganas de empezar a hacer películas, porque encontré que era, puta, bueno, no sabía que trabajaba tanta gente, loco, en una película, porque la otra experiencia que había tenido habían sido equipos reducidos, en El Tesoro de los Caracoles con el Cristian fue un equipo reducido, lo de Weisbruch también, pero acá habían 100 hueones, ¿cachai? Unas grúas, una escena en el cementerio. Ahí aprendí, digamos, y pude como ver toda la dimensión mágica del cine con ultrafinanciamiento, ¿cachai? Porque el cine ultrafinanciado, obviamente que va a tener esos tremendos equipos y esa tremenda cantidad de gente, maravillosa gente aparte. He tenido mucha suerte. Nunca, puta, siempre he trabajado con buenas personas, loco, con buena gente de cine, que todavía conservo amigos, todavía me sigo topando con sonidistas, de esa época. El abuelo, ponte tú, que ahora trabajé con él.
Yo también trabajé con él en enero. Sí.
Está el weón lindo. Sí. Y con ese weón yo hice El Tesoro de los Caracoles, por loco. Perfecto. ¿Cachai? En el 2004, ahora estamos... Puta, en 2017 ya acabo de hacer una película con él, un personaje secundario ahí en la Patagonia, y lo vi, ¿cachai? Es como ver un familiar, ¿cachai? Es muy bonito eso. Creo que ese tipo de magia que va más allá de las películas, más allá del éxito, más allá, generar ese calor humano y esa relación de crecimiento, man. Después ver que el abuelo es más solicitado que es bonito, ¿cachai? Ver cómo va creciendo la gente.
Y después vino Octavio, de una gran película que se llama Mi Último Round.
Puta, sí.
Presumo que no tuvo gran visibilidad. La dirigió Julio Jorquera, estaba Héctor Morales en el elenco, Armstrong en la foto. ¿Qué recuerdos?
Muy buenos recuerdos. Creo que es que el Julito la sacó como 2 años, weón, la tuvo afuera, dando vuelta en festival y todo. Y creo que cuando llegó acá... Posiblemente por una cosa kármica venía la película más fría, quizás menos movía acá. Anda a saber qué habrá pasado, pero es una gran película. No sé cuál es, yo no manejo las estrategias que hay que hacer para que vaya más gente, tú bien lo sabes, que una película no es garantía que sea buena o mala una película chilena en relación a la cantidad de gente que la vea. Tú sabes que no hay una política muy seria al respecto. No hay espacios solo para cine chileno. Los Hoyts no dan los espacios para que el cine chileno agarre vuelo. Yo no pude ver El Tío. Cuando lo quisiera ver, ya la habían sacado. Mi último round estuvo 2 semanas y la sacaron. Es una vergüenza, ¿cachai? Porque grandes películas, buenas películas.
Es un gran problema el de la distribución.
Puta palpico,
en Chile.
Sí, pues sí. Claro, y también creer o confiar en que la gente de puro se quiere reír, que es la raja. Y caminar para allá, ¿cachai? Siendo que podéis caminar hacia otros lugares en que la gente también se exponga y experimente experiencias, valga la redundancia, más bacanes, más sí. profundas, ¿cachai? Y el cine lo está haciendo. Hay películas maravillosas, hay directores jóvenes, directoras jóvenes, bueno, que están haciendo un cine súper interesante y que lamentablemente, claro, ahora nadie lo quiere estrenar acá. Yo creo que hay muy pocas ganas de estrenar acá, muy pocas ganas de exponer acá. Y mi último round, sin duda, bueno, para mí fue una gran película porque tuve que aprender a boxear, tuve 8 meses de preparación. Es el sueño del pibe, ¿cachai? Porque tuve la suerte también de tener un trabajo paralelo. Si hubiera solo dedicado a esa guana, no lo habría podido hacer. Como estaba trabajando en los Pels, estaba haciendo tele, podía financiarme la vida. Perfecto. No es que los cabros hayan dicho, oye, guana, te vamos a pagar la vida para que te preparís. Como es el caso de Estados Unidos, que vos podés prepararte.
Por guana, supuesto.
Y te financian la existencia. No, fue bacán porque aprendí a boxear. Fue bacán actuar con el Héctor. Fue bacán el Julio, guana, de mucha intuición. Tú sabes que los directores no hay escuelas para directores, pues, guana.
Sí, claro.
Son buenos porque son buenos nomás, porque lo traen, ¿cachai? No los forman, a nadie forman como director de actores, ¿cachai? Y este buen era muy sensible y muy particular para dirigir. Me gustó mucho trabajar con él.
Muy linda película.
Sí, maravilloso. Después, y con el Sergio Armstrong, pues, bueno,
por supuesto.
Bacán.
Es un seco. Después fuiste a Maureira en una película que se llama 0334, Terremoto en Chile.
Terremoto en Chile.
La dirigió
¿la vio alguien?
Juan Pablo Ternicier, el guión de Mateo Iribarren. 3 historias. ¿Te gustó la película?
No sé, weón. Con todo respeto, Juan Pablo, estés donde estés. Me gustó la experiencia de hacerla mucho, weón. Porque fue muy guerrilla, muy a la cuatro, creo que fui a cuatro citaciones. Tuve la suerte ahí de conocer al guatón Mateo, que ahora es el flaco Mateo. Un weón top.
Talentoso.
Más que la chucha, que lo quiero mucho. Le mando un beso, un abrazo. Él me ayudó mucho en esa película porque él había escrito y él estaba también ahí.
Como dirigiendo actores.
Un poco, se metía, no, pero a mí me apoyó mucho. Y a mí me gustó hacer ese rol, weón. Me gustó mucho hacerlo. Lo pasé de la raja haciéndolo. Después vi la película y ahí ya podía entrar, claro, en un territorio que me gustó, no me gustó. Creo que un poquito quizás fue la edición, cómo se armó. Porque, bueno, tiene escenas muy buenas, loco.
Sí.
O sea, en términos, yo nunca había visto, bueno, una película chilena en donde hubiera un terremoto y que pareciera un terremoto de verdad, bueno, y más encima algo que atravesara todos los corazones, que todos lo hemos vivido, todos vivimos esa experiencia. Era una película, creo yo, que quizás en su... tenía posibilidades de ser muy pretenciosa y quizá en esas posibilidades de ser muy, no logró llegar porque posiblemente Juan casi se editó, creo yo, a 4 paredes. No se le dio mucho tiempo. Estaba como editada rápida, loco. Por eso habían ciertos diamantes en la película. Habían momentos muy bonitos y otros momentos que, puta, se chucha, ¿qué pasó? Pero ahí uno no se puede meter porque cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cómo lo hace.
Absolutamente. Y en el centenario de Violeta. Violeta se fue a los cielos el 2012. Andrés Wood, guión y música de Ángel Parra. Rodaje en Chile, en Francia y en Argentina. ¿Algo que compartir?
Haber conocido a La Pancha Gavilán. Porque hice una cosa que ni me acuerdo que hice ya. Bueno, hice algo muy chico.
Luis Arce,
sí. Sí, pero fue muy a la pasada. Entonces no tengo... Yo no pasa por la vanidad. A mí me gusta, soy intensito. Entonces a mí me gusta... Tengo recuerdo y registro... trabajos complejos en donde haya tenido una evolución y haya estado harto rato y me haya topado harto rato con la gente. Eso como que uno lo rescata. Entonces yo rescato de esa película haber conocido a La Pancha Gavilán, que es una gran amiga que también le mando un besito.
Linda, La Pancha.
Sí, que estaba la raja en la película también ella.
La Pasión de Michelangelo, director Esteban Larraín.
Esteban, sí.
2013, coproducción de Argentina con Francia. Te relata este suceso de Miguel Ángel Poblete del año 83, que son estas visiones de la Virgen María en Villa Alemana. ¿Cómo fue?
Puta, La Raja, fue una gran película. Ahí conocimos a nuestro Cevita Ayala, que
Cevita.
salió a la luz.
De Valparaíso, el Seba.
Sí, un director, weón, La Raja, un director relajado, el Esteban Larraín. También le mando un beso. Oye, nunca, ¿sabes qué? Nunca me habían hecho este tipo de entrevista. Me siento como en el Actor Studio, weón. Así como que estuvieran preguntando de todas tus cosas. Nunca me habían preguntado particularmente por todas mis cosas. Entonces me acuerdo de la gente, weón, qué loco. Me acuerdo solo de la gente. El Esteban La Raja, haber estado con el Pato Contreras, que es un actorazo, que ídolo, weón, para mí, que lo vi en La Frontera y después verlo ahí, weón, haciendo una escena con él al frente. A mí, yo tengo esa menos mal, weón, que tengo esa capacidad. Yo admiro a mucha gente, weón, respeto a mucha gente, respeto a la old school, veo muchas cosas y tengo muy buena memoria, entonces respeto a la gente con experiencia, loco, y este weón, bueno, he trabajado con él, con el Cevita, la parafernalia de esa película, weón. Sí. Y un hecho, weón, que fue de nosotros, una weá que pasó, ¿cachai? Que yo lo viví, yo puse el pescadito en la puerta, pues, weón, ¿cachai? Perfecto. Para que no llegara el terremoto a mi casa. Y fue la vida de ese weón, yo creo que habría que hacer, una vez le propuse al Esteban, ojalá que no estén soplando por ahí, habría que hacer la segunda parte, porque tú sabes que después se convirtió en Mina, Miguel Ángel, después se llamaba Miralova, no sé, se puso un nombre medio ruso, y sacaba la suerte, pues, weón, de Mina, y se puso alcohólica, palpico, y la perdimos, se murió de cirrosis. No, es una película, eso, o sea, ahí está la... La yo le dije, parte. Bueno, ahí está la que tenéis que hacer. No, pero buena experiencia, maravillosa experiencia.
Carne de perro el 2013, Fernando Guzzoni.
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo. Por eso te digo, las cosas chicas, no mi ego inconmensurable, ahí me aparece. Bien, porque estuve con nuestro Alejandro Goich.
Sí.
Me encontré que la película estaba la zorra.
Buena Alfredo, onda. Lamparo.
Claro, pero yo tuve escena solo con Goich. Y fue la zorra trabajar con el Goich. Me cae la raja, le mando un gran beso, un gran actor, un gran ser humano.
Actorazo.
El Guzzoni le está yendo la raja, también le mando un abrazo. Un buen inteligente, un buen que la sabe hacer, un buen sensible. Que se portó la raja conmigo también. Pero claro, no tengo como el registro así como, oh, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? No.
¿Por perfecto. Qué no? El Club Sandokan, del 2015, del teatro al cine, la mejor película de Pablo Larraín, creo yo. ¿Cómo también fue todo ese proceso, el tremendo éxito teatral de la obra Acceso, también dirigida por Pablo? Has dicho en las redes sociales que Pablo Larraín es el mejor. ¿Qué le puedes compartir a nuestros auditores?
Es que yo siempre hay días que amanezco con que... Ayer
Ricardo, con declaraciones de amor hacia algún colega.
Sí, ahora cuando llegue voy a poner que tú eres el mejor entrevistador, el mejor. Sí, uno pone el mejor porque uno, ese día amaneció con ganas de... Por ahí en la Cata Saavedra, que le mando un beso, le puse yo al Ricardo, que para mí era el más lindo, el más... Y ella me
lo
puso,
vi.
Oye, no todos son los... Ay, pero bueno, así el día amanecí con que él es el más lindo, la raja. No, el Pablo es un weón, la zorra, es un muy buen director de actores, que es la weá que yo más... Yo respeto a un director y me lo tomo en serio cuando el weón es buen director de actores. Cuando veo que está dirigiendo las cámaras, que no me ha tocado, menos mal, o que está preocupado más de la foto que de... No, a mí el director de actores, o sea, el director de cine, weón, o el director de teatro, tiene que meterse con los putos actores. Por eso no me gustan las puestas en escena. No soy un weón que les guste las puestas en escena o que me maten, me mate la fotografía de una película o me mate la puesta... No, me gusta... Y este weón se mete ahí, aparte de hacer una fotografía maravillosa, que ese es su negocio, o el negocio de los directores de fotos, que yo no sé cómo chucha se hace. Y no me... O sea, no es que no me interese o me interese. Creo que todo va hacia que el acting aparezca, ¿no? Hacia que la historia... aparezca. Entonces, como me interesa tanto la dirección, y me interesa tanto entender, y me interesa tanto que el director me saque el jugo, este weón ha sido uno de los grandes directores de actores con el que he trabajado. Weón sensible, un weón que está más comprometido que la chucha en la weá. Un weón que sufre, ¿cachai? Que le pasan weá. Otro buen director también, tengo que decirlo, el Nico Acuña, weón, que trabajé con él en los Archivos Cardenal.
Perfecto.
Que siempre lo digo. Pero el Pablo, puta, aparte de ser un gran amigo, un weón maravilloso, hicimos el weón Acceso, que me buscó, weón, hasta que lo consiguió. Es un weón muy, al igual que el Juan de Dios, son weones muy perseverantes. Si han logrado lo que han logrado son porque son weones muy perseverantes, que nunca bajaron la guardia frente a las críticas de Fuga, frente, weón, a su árbol genealógico.
Al
loco,
mundo al que pertenecen, claro.
Son weones, loco, que han demostrado que son unos bacanes, ¿cachai? El Pablo, weón, se merece todo lo que le está pasando. Ojalá dirija más a weones bacán y le vaya más bacán, porque un weón... O sea, yo lo aprendí a respetar y a querer cuando lo vi en acción, ¿cachai? Cuando perfecto. Lo vi trabajar, el weón trabaja, ¿cachai?
Sí, claro.
Y se compromete y sufre. Y un weón que se comprometa, que tenga esa intensidad, que tenga esa pasión, yo solamente, weón, puedo admirarlo, ¿cachai?
Absolutamente.
En esta época en que hay tan poca pasión, por mano, tú lo sabes, ¿no?
Oye,
tan poco compromiso y tan poca
exactamente.
Pasión.
Exactamente. Y de Neruda, dicen que las mejores escenas eran las tuyas y no aparecen todas en el corte final. ¿Te gustó la película? Fiel a Neruda, una mirada más, el escritor Premio Nacional de Literatura y Premio Cervantes, con el que conversé, Jorge Edwards, quien conoció y compartió mucho con el poeta Pablo Neruda, tuvo historias con él, incluso las escribió, dice que la película no representa realmente a cómo fue el poeta.
Yo creo que, mira, yo la vi una pura vez, la quiero ver de nuevo, la vi en el estreno, tú comprenderás que en los estrenos uno está muy encendido,
sí.
Entonces me gustaría verla de nuevo para saber. Me acuerdo que quedé muy contento, me gustó mucho... porque uno obviamente que quiere ver cómo le quedó a uno. Yo no tenía mucha El Pablo me había contado que mi escena estaba la raja y la vi, me conmovió, bueno, sí. Me gustó, quedé súper contento como de alguna manera el Pablo había agarrado una forma narrativa con el club que un poco se reproduce en este thriller cinematográfico, que yo creo que es muy cuático lo que pasa, porque no podía atribuirle una película o darle la responsabilidad a una película para retratar la complejidad, dimensión de Pablo Neruda, por loco. Es como hacer la película del Che. Siempre te va a quedar corto. Siempre alguien va a tener más antecedentes. Siempre alguien va a decir... Y yo creo que más que una cosa biográfica con Pablo Neruda, es una cosa mental. El loco se arriesgó, el Pablo, como siempre lo hace, te guste o no te guste su cine. El loco hizo una weá mental, que es la zorra. Es un viaje mental de un alter ego que es este Gael García, loco. Sí. Que no sabí si es de verdad existió, si no está en la mente. Un poco como, no sé si viste de Hamblin.
No.
La humillación con Al Pacino, que es la zorra, que también es un weón, es un actor que de repente fracasa y está viejo y no quiere seguir actuando, loco, y empieza a conversar con mucho weón y está solo, básicamente.
Yeah.
Y me pasa que siento que la película es un thriller, loco, un thriller cinematográfico, una película inteligente que no habla solo de Neruda, habla de una sensación de Neruda, de una especie de uno de los, tú sabes que todos tenemos muchos yoes, ¿no? Es un yo de Neruda, creo, es un Neruda. Un Neruda que podía encerrar y un poco someterlo a esta vida que debe haber tenido el loco, que era bastante particular y especial.
Sí, claro. Roberto, en breve, criterios. Dime. Para acceder a un personaje.
¿Quedan 7 minutos cuando hizo así? Sí, para agachar.
Sí, más o menos. Sí, es que todavía quedan algunas cositas. ¿Cuáles son tus criterios para acceder a un personaje que te inquiete el tema, la credibilidad del director? ¿Has dicho muchas veces que no?
Ahora último estoy tratando de no hacer siempre, tratar de despegarme un poco de los personajes marginales y toda la weá, que está bien, me quedan bien, me gustan, lo conozco, ese espacio. Estoy tratando de hacer algo que no es muy fácil, que es elegir, ¿cachai? En este país no se puede elegir mucho porque hay que trabajar. Pero no, siempre, generalmente tengo suerte porque me han llamado a cosas buenas, a guiones interesantes, entonces... No tengo que elegir tanto, loco. Y les creo a los directores que me llaman. O si es muy joven o es su ópera prima, siempre tengo gente que son inspirados, ¿cachai? Que son preocupados. He tenido las primeras cosas que hice, a veces ayudé en cosas que tuve muy malas experiencias. Pero aprendí de eso, ¿cachai? Y ahora como que, no sé, he tenido suerte en elegir. No tengo que darle tanta vuelta, loco. Generalmente son súper... Ahora trabajé en esta película que te digo que no quiero hablar porque no puedo hablar, pero fue la raja, ¿cachai? Al tiro me enganché, me gustó el personaje, me gustó el guión.
Perfecto.
Voy. No leo tanto el guión, leo casi mi escena nomás, una hueá muy loca siempre. Leo mi escena.
Un director el otro día me dijo que sentía que era muy distinto a lo que habías dado en Una Mujer Fantástica. Que le había gustado mucho.
Ah, qué bueno. No la he visto todavía.
No la has visto todavía. Tienes que verla antes que la saquen.
Sí, obvio.
Que le debe quedar una semana.
Sí, bueno. Buena onda ahí, Lelio. Son fantásticos.
¿Algún comentario de Bala Loca? Que ahora está en Netflix.
Bien, puta, qué bueno que haya tenido el éxito que tuvo. Qué bueno que el Goich esté tan bien. Qué bueno que le hayan dado al Gabriel y al Chamu la posibilidad de dirigir. Pero claro, pasé por ahí nomás.
Perfecto.
Pasé por ahí nomás.
¿Proyectos actuales que quieras compartir? ¿De lo que queda del año o algo que se avecine para el próximo?
No sé todavía lo que está pasando. Vengo llegando de una gira por Francia.
Perfecto.
Con Acceso, que es la obra que me ha salvado la vida. Una obra que tiene mucho pedido provincia, digamos.
Sí.
Que es internacional, que es La Raja, que eso me tiene contento. Hice esta película acá con estos chiquillos. Y ahí estoy ahí. Siempre sale, siempre.
Perfecto.
Sale. Soy un optimista, siempre sale.
¿Algo que recordar de Sunset Limited?
Al Alonso, al Álvaro Viguera, que somos muy amigos, habíamos trabajado hace muchos años, pero básicamente he trabajado con ese monstruo, loco, ese weón lindo, precioso, maravilloso.
Hablemos de Vareta, de Quiero Entrar y de Perkin, de tus películas.
Nos queda muy poco tiempo, pero voy a alcanzar.
Por favor.
Mi inquietud de hacer mis películas que son de la agrupación de la Reina de Conchalí, que somos un colectivo de gente que colabora, directores, de foto, Mirko Slatar, la Mayra Morán, que es la montajista, La Toma, que me ayuda con la producción. Es un sueño, es un... Casi podría llamar uno un hobby, bueno, ¿eh? Una hueá muy loca. Uno tiene una mala concepción de la palabra hobby. Siempre he sentido que al igual que cuando hice teatro callejero y escribí y todo, cuando me puse a hacer películas, dije, puta, que son caras las películas. Yo creo que puedo hacer películas que no sean tan caras y con mi financiamiento, o levantar fondos que no sean estatales, que no tenga el Banco del Estado pegado en la weá. Ajá. Ni que tenga, ¿cachai? Que puedo, de a poco. Fue un proceso, puta, bien particular, bien duro, pero me gusta, loco. Me gusta escribir, me gusta hacer las películas en 4, 5, 7 días, 10 días. Me gusta la mística que se genera porque hay gente que tiene hambre de crear. Hay gente que de repente uno siempre tiene que trabajar muchas veces por encargo, hacer cosas que no generalmente te gustan, sobre todo en el mundo audiovisual. Un director de foto tiene que hacer mucha publicidad también para poder vivir y de repente que aparezca un proyecto cinematográfico que le atraiga, que sea chileno, que tenga que ver con nosotros, no en el chauvinismo, sino que con la identidad. De repente siento que está bien, yo no juzgo, me aburrí de eso. Antes juzgaba o tenía una opinión súper dura con respecto a los creadores, con respecto al cine chileno, que sentía que no tenía identidad porque... Efectivamente, muchas películas parecen hechas en Alemania, ¿cachai? Nunca veí un territorio reconocido, un tipo de personaje reconocible. De reconocerte en ese... Es bacán cuando uno ve una película, weón, como Happy Together o ve, weón, una película japonesa y decís, pues chucha, así son los japoneses. En Chile no pasa. Uno ve y hablan todos súper bien y uno dice, no somos así, por loco, somos distintos, ¿cachai?
¿Vas a seguir dirigiendo?
Sí. Sí, ahora no sé cuándo, pero no he tenido... He tenido varias ideas que me han gustado, pero...
Hay que desarrollarla.
Me gustan los documentales, sí, me gustan. Estoy viendo hartos documentales, quizás a lo mejor haga un documental.
Por ahí. Sí. ¿Hay un antes y un después en tu vida con la llegada de tu hija?
Sí, pues bueno, para el pico. Es la vida, creo que es la misión. No quiero promover la paternidad ni la maternidad ni nada. Cada cual sabe lo que hace. Pero hasta que no vino la Rebequita a mi vida, ¿cachai? Hasta que no me enamoré de ella, no la conocí. Creo que no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo. Creo que es a lo que uno viene, loco. Cuando uno tiene hay un ser al que hay que, dentro de lo que uno pueda, con todos sus defectos y virtudes, tenga que formar, tenga que apoyar, tenga que ayudar, tenga que acoger, tenga que contener. Y saber que tenés que durar para esa persona y cuidarte para esa persona y prevalecerte para ese ser, para que sea una persona, ojalá, de bien, bacán, con la que tenga mucho amor. No había entendido la vida, yo creo que ella es la razón de mi vida, ¿cachai? Más allá del cine, más allá de todas las cosas que pueda hacer, ella es la razón de mi vida. Si no existiera, me habría tirado de un edificio ya hace rato.
¿Temor a la muerte?
No. A la forma nomás. Si muero quemado, es terrible, concha tu madre, morirse quemado. Siempre sueño que muero quemado o apuñalado. Pero de morir, no. Ya he estado dos veces, me desahuciaron cuando tenía un año y medio. Viví, bueno, no sé por qué. Me saqué la chucha en moto, sobreviví también. Estuve hospitalizado. Sí, la he visto, creo yo, a la muerte cara a cara. Así que no miedo, no respeto, obviamente, porque no quiero que me lleve en un momento en que... Quiero que me lleve cuando mi hija esté grande, ojalá en la universidad o sea profesional. Qué loco hablar así, pero sí, eso soy súper tradicional en esa hueá, ¿cachai? No sueno como el artista, así, oye, mira, no quiero que ella... irme de este planeta cuando ella esté, ya la vea que se esté moviendo solita.
Y para cerrar en dos palabras, un recuerdo de Giovanni.
Puta, luz, como él decía, el si no brilla no existe, mucha luz que ahora no está y se extraña esa luz.
Absolutamente.
Sí.
Roberto Farías, muchas gracias por haber
gracias
estado
a ti.
Acá en 35
Estoy muy contento de haber venido. Gracias.
Me alegro mucho. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.